Buenos días, buenos días a todos y a todas ustedes. Bueno, me presento, soy Juan José Martín Álvarez, el director general de justicia aquí de la comunidad autónoma, y por parte de los organizadores me han pedido que presente al magistrado supremo, a Rafael Fernández Valverde, quien será el ponente que a continuación disertará, como tienen el programa, sobre la ejecución de sentencias urbanísticas, para hacerlo de una manera resumida. Bien, como es habitual en estos casos, voy a trazar unas breves notas, unas breves líneas sobre la biografía de la persona que hoy nos acompaña. Aunque natural de Córdoba, es un juez de carrera, un juez de oposición, que ha cursado el cursus honorum de la carrera judicial. Actualmente es magistrado supremo, ha sido juez, magistrado, luego se ha hecho especialista en contencioso administrativo. Y, como decía, aunque natural de Córdoba, pues de su biografía veo que está vinculado profesional, no sé si también vitalmente, a las Canarias, a las Islas Canarias. Aunque hoy en día pues trabaja, obviamente, en Madrid, en el Tribunal Supremo. Es juez de la 23ª promoción, es del año 76, y ha estado pues en Santa María, como juez, en Santa María de Guía, en Aracena, en Sanlúcar de Barrameda, en La Orotava, y luego, ya después del ascenso, estos ascensos que tocan en aquella época, cuando tocaba, en este caso le tocó en el año 81, siguió vinculado a juzgados de primera instancia e instrucción de las Palmas de Gran Canaria, de la capital de Las Palmas de Gran Canaria, hasta que luego se hizo especialista en el contencioso administrativo. Hay un turno de especialistas tanto para la jurisdicción social como para la jurisdicción contenciosa. Realizó los exámenes, la oposición, es una oposición en toda regla. Consta que fuiste el número uno de esa promoción, y desde el año 84 se incorpora a la sala de lo contencioso administrativo de entonces la Audiencia Territorial de Las Palmas. Luego, en el año 89, por mor del mandato constitucional, pues estas audiencias territoriales de las antiguas regiones, por así decir, pasaron a denominarse Tribunales Superiores de Justicia. En este caso, estuvo en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de la cual fue presidente desde el 4 de mayo del año 90. Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, y siguiendo el orden, el íter cronológico, a continuación ha sido vocal del Consejo entre el año 96 y 2001. Espero estar acertado en todo lo que estoy diciendo y en cuanto a las fechas, ¿no? Por primera vez, porque ahora mismo, después les comentaré, también es vocal del Consejo. A continuación, en el año 2001, una vez que ya se termina el mandato de ese Consejo General del Poder Judicial, se traslada a la Audiencia Nacional como magistrado, también en la sala de lo contencioso administrativo, y a día de hoy, desde noviembre del 2003, es magistrado del Tribunal Supremo. Preside la sección quinta de la sala tercera, de la sala de lo contencioso administrativo, y vuelve a ser nuevamente vocal del Consejo desde el año 2013. Aquí el matiz que cabría expresar es que actualmente, tras una reforma orgánica, el Consejo General del Poder Judicial, que sigue teniendo la misma composición numérica en cuanto a vocales, funciona de una manera diferente en cuanto que hay una comisión permanente. Los miembros de esa comisión permanente no ejercen el oficio, en este caso el turno de jurista, pues el oficio de juez. Y los que no son de esa comisión permanente, creo que recuerda que son seis, ¿no? Siete, con el propio presidente. El resto de los vocales continúan ejerciendo la profesión, en este caso la profesión judicial, allí donde estuviesen destinados. Y ya, pues, para terminar, decir que también ha sido profesor asociado en La Laguna, en la Universidad de La Laguna, de Las Palmas de Gran Canaria, también en la Complutense de Madrid. Has intervenido en numerosos congresos, cursos, jornadas, seminarios, cursos de formación, máster de universidades y de entidades, tanto de universidades como de entidades privadas, numerosas publicaciones, algunas estamos en la época de Internet, y he encontrado a través de Dialnet muchas de ellas, y algunas, como por ejemplo en la revista Urbanismo y Edificación, en dos partes, en dos números diferenciados de la revista, en el año 2009 y 2010, la ejecución de las sentencias en el ámbito urbanístico. Lo menciono porque creo que trata sobre la conferencia que hoy nos va a disertar. Incluso tiene alguna como el Poder Judicial y el Protocolo, algo que también me ha llamado la atención, que después en una parte comentaremos si tú quieres. Y ya por último, en cuanto al apartado de condecoraciones, ha sido distinguido con la Cruz de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort. También está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, y algo que seguro que para él es muy importante, está en posesión de la Medalla de Oro del Mérito a la Justicia, concedida por el Gobierno de Canarias, allá por el año 2002. Y bueno, creo que, sin más, le cedo la palabra a don Rafael.
Buenos días a mi buen amigo y compañero Juan José Martín. Y la verdad que cuando uno oye estos currículums se acuerda de la reciente jurisprudencia de Google, y lo que debería uno reclamar es el derecho al olvido, porque en realidad no es más que años y años y años, y tan viejo no es uno, pero en fin, con tanta historia. En fin, muchísimas gracias por la presentación, como es lógico. Y obviamente para mí es una auténtica satisfacción volver nuevamente a este salón con una tan nutrida concurrencia y con unos tan importantes expertos en materia urbanística. Por tanto, mi satisfacción que le transmito muy concretamente a la Escuela de Administración Pública y a la Agencia Medioambiental de Galicia. Y, en consecuencia, pues lo que hago es comparecer para darles a ustedes cuenta. Mi compañero, el letrado del Consejo, se implicará más directamente en el tema de la imposibilidad de la ejecución de la sentencia. A mí me piden ustedes que yo le hable de algo que todavía nadie ha hablado, que es de la reforma del artículo 108 de la Ley Jurisdiccional, pero, obviamente, no quiero desaprovechar la oportunidad para darles a ustedes una visión de lo que está pasando ahí fuera, ¿no? Porque realmente el curso, así lo dice, es el estado actual, que sabemos cuál es, pero dice también el programa el estado actual y futuro del urbanismo español. Y, bueno, la situación a la que hemos llegado no es una situación especialmente satisfactoria para todos, pero, lógicamente, los que nos dedicamos a estos tenemos que ser conscientes de que el futuro sí puede serlo. Y, en consecuencia, el funcionamiento de todo este tipo de organizaciones autonómicas y, por otro lado, también estatales, pues yo creo que es algo que hay que potenciar y, lógicamente, hay que insistir y hay que formar y hay que, en fin, ya iremos hablando de distintos matices en el sentido que ustedes verán a continuación. Estamos sin duda en un momento complicado, ¿no? Estos son lo que todos tenemos encima de la mesa en materia urbanística y en materia medioambiental, que prácticamente van siempre ya de la mano, y por eso es por lo que surgen cursos como el que nos concitan en este momento, ¿no? Ha habido otros momentos complicados, ¿no?, en relación con el urbanismo, como fue pues allá, ustedes lógicamente no lo recuerdan, del año, yo tampoco, el año 56, cuando se pone en marcha la primera legislación urbanística, o bien cuando 20 años después hace la primera renovación después de la experiencia en el primer texto refundido 75-76, o incluso cuando hay un cambio radical en nuestro país, incluso de una perspectiva ideológica, y aparece la ley del 90 y el texto refundido del año 92. Hasta entonces nos movíamos, si ya existía una Constitución, en un ámbito estrictamente centralista. Había un Ministerio de Vivienda, que algunos de ustedes recordarán, y había evidentemente unos problemas de carácter urbanístico, pero que no tenían que ver nada con los problemas de la vivienda, ¿no? Son cuestiones completamente distintas. Eran materias que cada una, digamos, pues caminaba por sus respectivos territorios. Y el problema surge cuando la configuración constitucional del país pues se complica o se hace más diversa, por decirlo de alguna forma, y entonces se plantea el problema de qué hacemos con el urbanismo. Es una competencia autonómica, es una competencia estatal. Saben ustedes lo que dice la Constitución en el 149.1.18 y, por otro lado, en el 149.1, la igualdad de todos los españoles. Al final, como ustedes saben, intervino el Tribunal Constitucional en aquella famosa sentencia 61-97 de 20 de marzo, Y el año siguiente, el año 98, es cuando se aprueba la primera, la ley de valoraciones, el año 1998, del 13 de abril, sobre el régimen del suelo y valoraciones, en donde ya el Estado se repliega, obviamente, a lo que son sus competencias, que quedan fuera del ámbito de lo que es lo estrictamente urbanístico, de la planificación y de las distintas clases de suelo, etcétera, y cada una de las comunidades autónomas empieza pues su recorrido pues de una perspectiva distinta. La situación en este momento es compleja y va a ser mucho más compleja, y aprovecho para digamos hacer la primera publicidad, ¿no? Es compleja en este momento. El próximo día 22 de julio empieza un nuevo sistema de casación en nuestro país, un recurso de casación en donde hay un cambio absolutamente radical. Ya no va a ser una casación basada fundamentalmente en el ámbito de la cuantía, sino hemos decidido, y digo hemos decidido porque la verdad hay que reconocer que el legislador nos permitió a la Sala Tercera del Supremo que le ofreciéramos un texto, y el texto que le ofrecimos casi en su integridad es el que se ha convertido en ley. Con lo cual, si el tema no sale bien, la culpa será evidentemente nuestra. Es un recurso de casación basado en un sistema americano, que se llama del certiorari, en donde el Tribunal Supremo va a escoger los asuntos que considere que tiene un interés casacional objetivo. Este es el concepto básico del tema. Lógicamente, la libertad del legislador no es absoluta, sino que hay determinados supuestos en los que el legislador dice cuáles son los que, cuándo o cómo existe esa, o cuándo se da o cuándo concurre ese interés casacional, y otros en los que el Tribunal Supremo pondrá más o menos. Con lo cual, digamos, habrá un periodo de transición que pensamos que va a durar hasta final de año, pero a partir de ese momento, pues el tema será. Yo desde ahora les anticipo que el tema tiene un problema complicadísimo y lo sitúo en el ámbito del derecho urbanístico, porque la reforma no se ha plasmado en toda su integridad. No se ha plasmado porque no se ha conseguido, quizás por motivos económicos, establecer lo que prácticamente ya está extendiendo la jurisdicción penal, que es la doble instancia en la revisión del ámbito urbanístico. Con lo cual nos vamos a encontrar que las grandes decisiones en relación con el planeamiento van a seguir siendo decisiones con una sola sentencia de los tribunales superiores, que son los competentes, y sin una apelación, que sería lo razonable en cualquier tipo de recurso. Con lo cual, se le va a pedir al Tribunal Supremo que intervenga haciendo justicia realmente sobre una cuestión que es una cuestión de hecho y una cuestión en la cual podía entrar, pero que evidentemente el legislador quiere que no entre sobre la misma. Por lo cual, el sistema va a ser ciertamente complicado, pero en todo caso, desde mi punto de vista, el Tribunal Supremo tendrá que seguir conociendo de todo el planeamiento de carácter general, bien sea entrando en el análisis de los hechos o bien sea entrando simplemente en algunos otros aspectos. Pero digamos, el sistema cambia y el sistema, sin embargo, puede ser, desde una perspectiva importante, pues muy significativo. Bien, por tanto, en esta situación, el problema que nosotros tenemos en este momento es un urbanismo, es el estado actual de la situación, en la cual todos ustedes saben que se ha producido pues una auténtica renovación que lógicamente pues tiene su base en los principios y valores constitucionales, y por tanto que lo que pretende es la legislación estatal establecer unas bases comunes para que, digamos, cada una de las autonomías puedan coexistir en un régimen de igualdad de todos los españoles. Por tanto, lo que sí parece que se ha configurado, aunque sigue habiendo siempre algún tipo de fisuras y algún tipo de discusión, es que se aceptan que existen unos límites estatales y que el Estado pues tiene que seguir, digamos, interviniendo desde una perspectiva legislativa en esta materia, pero que evidentemente prescinde de regular las técnicas estrictamente o específicamente urbanísticas, como serían, por ejemplo, los tipos de planes o las clases o situaciones, como dice el legislador ahora, de suelo. En tercer lugar, hemos aceptado, y luego veremos algunos detalles, en que sin duda alguna se ha producido un impacto ambiental sobre el tema del urbanismo. ya no es solo el ámbito relativo a las zonas verdes tradicionales, sino que todo el sistema urbanístico pues se ha venido pues matizando, o se ha venido contagiando de toda esta tendencia medioambiental, y el propio legislador dice que hay que minimizar el impacto del crecimiento, hay que apostar por la regeneración de la ciudad existente, e incluso pues se ha producido hasta una incidencia, ese problema inicial que existía entre el Estado y las comunidades autónomas, sobre ella, digamos, incide la propia legislación europea, que no quiere dejar al margen el tema del urbanismo y que pretende entrar en él a través, sin duda alguna, de las regulaciones que ustedes conocen de las directivas, fundamentalmente en materia de medio ambiente. Hemos conseguido, al final, conectar lo que antes estaba separado, que los problemas urbanísticos son los problemas de la vivienda, y hemos conseguido, digamos, situar a la persona en el ámbito del tratamiento, y en consecuencia existe un urbanismo, pero no para un diseño aislado, sino para un diseño de una ciudad en la que se viva en las condiciones y con la calidad de vida que exige la Constitución. Y hemos, sin duda alguna, también avanzado en el sentido de que es necesario una contribución, vamos a llamarlo así de momento, dotacional. Este es el problema, o sea, el urbanismo como tal función pública y como tal operación que puede ser mixta, sin duda alguna tiene que estar compuesta o tiene que estar pues situada en un terreno de equilibrio entre lo que son los medios públicos y los medios privados. Y ahí evidentemente hemos avanzado, pero hemos avanzado no con algunos problemas, pues porque todo eso viene determinado o viene como consecuencia de cómo clasifiquemos unos determinados suelos. Bien. La situación actual, como ustedes saben, es que el legislador no clasifica, como obviamente el suelo, lo que hace simplemente es que determina cuáles son las situaciones de suelo que existen en este momento. Y como ustedes saben, hay una situación de suelo rural, que es el suelo que está preservado porque cuenta con unos determinados valores, etcétera, y el suelo que tiene una configuración pues de carácter urbanizado, teniendo en cuenta que también va a ser considerado como suelo rural aquel que esté, el antiguo no urbanizable o urbanizable, situado, digamos, en esa fase de transición. Lo que es significativo desde este punto de vista, y por tanto esta es una de las competencias del Estado en que, lógicamente, ahí hay un círculo, un elemento de cohesión entre todas las comunidades autónomas, yo creo que un concepto que fue un concepto jurisprudencial, como es el concepto que todos ustedes conocen de la malla urbana, que está compuesta por una red de viales, que está compuesta por unas dotaciones y que está compuesta por unas determinadas parcelas o asentamientos, este es el elemento fundamental que ahora se sitúa en el ámbito de la situación del suelo urbano. Fíjense, de algo que simplemente era algo accesorio, que parecía que complementaba el concepto tradicional de suelo urbano, sin embargo se sitúa como una especie de marco externo en el que se tienen que dar estas determinadas condiciones. Fíjense, por tanto, cómo la jurisprudencia ha tenido una incidencia importante en la transformación de los conceptos y, por tanto, se hace una especie de descripción como externa de lo que es el suelo urbano, pero todo ello, digamos, partiendo de la base de ese concepto de malla o trama, como dicen otros autores sobre estos conceptos. Y luego, evidentemente, todo ello, cuando concurra, digamos, esa especie de situación exterior con esas determinadas situaciones, hace falta que se produzcan unas determinadas condiciones, como es la planificación, esto es la urbanización, como es la urbanización propiamente dicha con sus correspondientes infraestructuras, como es la edificación, y con ese concepto siempre complicado, que en Galicia y en Canarias pues suele ser siempre confuso, el de los, digamos, núcleos tradicionales o asentamientos de carácter rural, que tiene, digamos, unos matices especiales. Bueno, pues sobre esa base, sin duda alguna, pues es como tiene que comenzar a regularse esta materia. Bien. Yo les doy cuenta, y es la segunda publicidad que hago, de una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo, que es de 4 de mayo del 16. Es un tema que corresponde al País Vasco, pero podía corresponder a cualquier comunidad autónoma. Y, en consecuencia, el asunto es un asunto pues muy habitual, en un determinado señor pues pretende que en un recurso que su terreno se clasifique como suelo urbano consolidado, ¿no? Así como que se le reconozca una determinada edificabilidad y que se declare pues la ilegalidad de una serie de cargas y cesiones que se le habían impuesto como consecuencia de una clara vulneración del principio de equidistribución de beneficios y cargas. El tema en sí se resuelve y el tema de fondo o el tema concreto del asunto no es realmente significativo. Lo significativo es que la sentencia, que procede de la Sala del País Vasco, viene a hacer una afirmación que el Supremo no acepta. y es la siguiente, que toda la nueva configuración, toda la nueva configuración, en lo que viene a ser la categorización del suelo, la Sala del País Vasco entendía que era una competencia estrictamente autonómica y en la cual, digamos, el Tribunal Supremo no tenía por qué entrar. Este es uno de los problemas claves en este momento, que en cualquiera de las últimas sentencias que ustedes pueden ver, porque aquí es donde se juega, evidentemente, el coste del urbanismo. En Marbella se transforma toda Marbella en un suelo urbano no consolidado, en urbanizaciones que están en vigor desde hace 25 años y que tienen, pues, transferencias de propiedad de hasta 5 y en 6 ocasiones, donde es un suelo urbano absolutamente consolidado, pero se considera como suelo urbano no consolidado al objeto de poder obtener determinados beneficios económicos sobre la supuesta existencia de unas determinadas dotaciones y poder, digamos, obtener el problema. Este es el tema. O sea, la tendencia del planeamiento hacia una configuración que no es exacta. Y entonces el problema es quién es el competente, quién tiene que decidir al final de quién es el concepto del suelo urbano consolidado o no consolidado. Es algo que, sin perjuicio de que esté, como dijo el Constitucional, en los límites de la realidad, ¿se puede dejar con absoluta criterio y libertad a las comunidades autónomas o es algo sobre lo que el Estado puede decir algo? Nosotros nos adelantamos y dijimos que el Tribunal Supremo sí podía entrar a conocer de estos conceptos, dependiendo de quién fueran, porque evidentemente el artículo 149.1, la igualdad de todos los españoles, obligaba a que esta imposición de cargas fuera igual en todo el territorio nacional. Y por esa vía, digamos, el concepto, pues, lo venimos asumiendo y como tal viene siendo el pronunciamiento. Pero el problema que existía era el problema en que las propias salas autonómicas reivindicaban para sí la existencia. Bueno, pues en esta sentencia, el recurso en concreto es el 39 de 2013, y la sentencia, como les he dicho, es de 4 de mayo del 16, viene a decir lo siguiente. Interesa con carácter previo, lo hace la sala como una especie de advertencia, aprovecha la oportunidad de que este recurso pasaba por allí y evidentemente sienta esta doctrina que creo que es significativa. Interesa con carácter previo señalar, en relación con la declaración contenida en la sentencia recurrida, en orden a que el legislador estatal ha dejado en manos del legislador autonómico todo lo referente a la clasificación del suelo, dado que la Ley 8/2007 no dispone nada sobre la clasificación del suelo ni sobre las categorías de suelo, por eso yo se lo explicaba antes, que esta sala, partiendo desde luego de la competencia de las comunidades autónomas para fijar los criterios de categorización del suelo urbano en consolidado y no consolidado, tiene declarado, se cita en una sentencia, que la delimitación entre una y otra categoría habrá de realizarse siempre en los límites de la realidad. Hasta ahí, pues bueno, más o menos esto es lo que venía diciendo el Tribunal Constitucional en sus clásicas sentencias, que también se cita. Y se añade, sino también en términos comparables con la normativa básica estatal establecida en lo que ahora interesa en el texto refundido del 2008 y disposiciones posteriores, que quiere decir que conocemos la del 15, pero que no era de aplicación al caso. En cuanto regulador de las condiciones básicas del suelo y, por ende, de las condiciones esenciales que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Bien, por tanto, esta es un poco la situación y un poco la reivindicación que se pone en manos del Estado y esta es la tendencia o la tensión permanente, como ustedes saben, en esta materia tan esencial a la que ahora haremos alguna referencia, que es la del suelo urbano consolidado y el suelo urbano no consolidado. Por tanto, en una situación actual, por hacerles, digamos, una descripción básica, pues inicial, el urbanismo y el medio ambiente, las comunidades autónomas, el Estado y la Unión Europea, se funden las competencias sobre un mismo territorio, sobre un mismo terreno, que pues tratan todas ellas de proteger y de ordenar. Bueno, hay algunas conclusiones en las cuales podemos avanzar de lo que ha sido y cuál es la situación actual, muy brevemente, y poniéndole algunos ejemplos. En primer lugar, da la sensación de que hemos superado el concepto que era habitual en la práctica del urbanismo concertado, esto es, del urbanismo mediante convenio urbanístico. Por tanto, el urbanismo no quiere decir que haya extinguido el convenio tradicional, parece que está en retroceso el convenio de planificación, Yo creo que sí va a tener un juego importante el convenio de gestión urbanística, pero sin duda alguna la consideración que hoy se hace en el artículo 4.1 del texto refundido del 15, como antes en el 3 del anterior, del carácter de función pública del urbanismo y de funciones propias, evidentemente rompe y no es, digamos, de recibo aceptar, digamos, la situación anterior. Estamos en presencia de un urbanismo, y esta es una de las modas, y creo que una de las ponencias hace referencia al tema, y yo, por tanto, lo hago simplemente de pasada, en presencia de un urbanismo más transparente. No solamente es la aplicación de la nueva ley de la transparencia, del acceso a la información y del buen gobierno del año 2013, la 1213 de 9 de diciembre, y de todas las leyes autonómicas que han existido en todas las comunidades autónomas, sino que ya el propio texto refundido hacía referencia a esa exigencia de transparencia. Acerca de la transparencia, pues se puede decir, le leo simplemente algún dato: constituye una garantía frente a la mala administración. Los asuntos públicos no deben verse como la respuesta forzada por la demanda en un momento concreto, sino como el modo característico habitual de la actuación administrativa en las democracias avanzadas. Las instituciones no son propiedad ni de los políticos ni de los funcionarios, sino que pertenecen a la sociedad y están al servicio de las necesidades colectivas. Es imprescindible no solo evitar las desviaciones señaladas, urge recuperar la confianza de los ciudadanos, hay indicadores que fomentan la calidad democrática, en fin, todas estas cosas que se dicen del tema de la transparencia, y en concreto en el ámbito del urbanismo y de ordenación del territorio, es necesario un incremento de la transparencia y de la seguridad jurídica, concretando unas reglas de juego claras y establecidas desde el inicio de cualquier procedimiento. Todos los agentes con capacidad para operar en el territorio deben conocer desde el principio los criterios ambientales y territoriales, los requisitos funcionales, las variables económicas que hay que tener en cuenta en la elaboración de los planes urbanísticos y territoriales. Y se habla de que la transparencia constituye un poderoso instrumento para la prevención y la lucha contra la corrupción, que exige impulsar decididamente un cambio institucional, y parece, bueno, que en estos términos pues está la que empezaremos a trabajar con ella después del verano, esto lo dejamos por ahora, que es la 3915 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común, que, como ustedes saben, ha venido a sustituir a la vieja 3092. Yo creo que, en tercer lugar, no puede afirmarse que haya habido avances en materia de coordinación entre las administraciones públicas. Y este es un problema, y este es un tema pues muy delicado, sin duda alguna. Y este yo creo que es una de las causas de la actual situación, ¿no? Algunas veces son enfrentamientos de carácter político entre el ámbito municipal y el ámbito autonómico, pero otras son, digamos, enfrentamientos estrictamente personales muchas veces, ¿no? Fíjese todo el tinglado que hay montado en Madrid con el tema de la Operación Chamartín. Una vez que la operación está completamente cerrada, guste o no guste, pero está completamente cerrada, en un ámbito, digamos, de paralelismo ideológico entre el Ayuntamiento Gallardón y la Comunidad Autónoma Aguirre, y de pronto, sin motivos por qué, la Comunidad Autónoma aprueba una ley, modifica la ley del suelo de Madrid y establece un límite de 3 alturas en todo Madrid. Y entonces, claro, toda la operación se viene abajo, luego intenta meterse una disposición transitoria, luego se intenta aclarar la transitoria y luego se llega a aprobar por tercera vez hasta una aclaratoria de la transitoria que se constituye en adicional, un disparate. Claro, la situación, se lo explican a mi querida amiga Manuela Carmena y dice, ¿esto de qué es? ¿No? Pues lo entiendo. Pero fíjense cómo muchas veces es la falta de sintonía, los problemas que luego a la larga provoca este tipo de cosas. Fíjense que este tema no lo sitúo solo en el ámbito estrictamente del ejemplo que le pongo, ¿no? Sino que evidentemente basta con que los planes costeros, que por ejemplo se han aprobado en Cataluña, provoca tensiones con los ayuntamientos. Los planes costeros pretenden, digamos, reservar las zonas verdes que quedan en toda la Costa Brava, etcétera, etcétera, y lógicamente provoca tensiones con los municipios, invades mi autonomía local, sí, pero protejo lo verde que queda, sí, pero es que vas a construir hoteles, mejor que te quedes con el camping, en fin, este tipo de cosas, como ustedes pueden ver, o en las costas de Andalucía, el decreto de ley del cual se ha ocupado también el Tribunal Constitucional, el intento de revisión de oficio por parte de comunidades autónomas de decisiones que pudieron recurrir en su día y que no recurrieron, y cuando el edificio empieza a levantarse, entonces es cuando, oye, es que no nos dimos cuenta de que había unos plazos y ahora vamos a revisar de oficio. Oiga, mi autonomía local, mi seguridad jurídica, ese juego eterno, digamos, la ecociudad de Logroño es un ejemplo muy gráfico. En Logroño, pues, el paisaje no es como el que ustedes tienen aquí, pero de pronto, pues, deciden que el municipio, el plan general, que un determinado monte que hay allí, pues, tenga una, lo que decía la consejera, una reserva paisajística, ¿no? Es que nuestro paisaje es este y queremos conservarlo. Bueno, pues justamente ahí es donde la comunidad autónoma aprueba una cosa que se llama un SIR, que es una cosa de estas autonómicas, para colocar 4.500 viviendas de protección oficial. En fin, la extensión es como ustedes pueden ver. Y todo eso, pues, va a lugar a lo que luego me voy a ir acercando, lógicamente, que es el intento de solución de toda esta situación. Y en medio de todo ese tema aparece interviniendo el legislador autonómico. Aparecen las leyes singulares y es cuando se llega ya a un momento como el actual en que en algunas ocasiones hemos pasado de un urbanismo, digamos, reglamentario, en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, a un urbanismo legal, a un urbanismo en el que el Parlamento, ante situaciones complicadas, bien sea o no en materia de ejecución de sentencias, interviene y es cuando ya, digamos, tenemos el problema servido. Desde ahora les digo que lo que ha ocurrido es que a la vista de determinadas resoluciones de carácter, disposiciones de carácter legal, el legislador se ha ido viniendo arriba, como dicen ahora, y al final pues nos hemos encontrado con el artículo 108.3, que es lo que ustedes quieren que yo les diga, y se lo voy a decir lo que pienso del mismo luego. Bien. Bueno, este, por tanto, es la situación, un urbanismo, digamos, difícilmente coordinado, un urbanismo más transparente y un urbanismo menos concertado, sin duda alguna. Pero sobre todo lo que tenemos encima de la mesa es un urbanismo de carácter medioambiental, un urbanismo sostenible, esto ya lo conocen ustedes más que de sobra. No tienen más que mirar la legislación básica estatal, no cito la autonómica de ustedes, desde el actual artículo 1.2 establece las bases económicas y medioambientales del régimen jurídico. En el artículo 3 actual se habla del principio de desarrollo territorial y urbanismo sostenible, el derecho a una vivienda libre de ruido y de otras emisiones contaminantes de cualquier tipo y en un medio ambiente y un paisaje adecuado, esto lo dice el legislador estatal con un carácter básico, y en fin, y la imposibilidad sobre todo de lo que luego hablaremos de la retroacción en las clasificaciones, o sea, de la el cómo ya, pues, a través de la jurisprudencia también ingresa en este ámbito, pues, lo que se llama el principio de no regresión y las dificultades desde el punto de vista legal de volver la clasificación como urbano algo que estaba clasificado como no urbanizable o incluso con carácter protegido. Bien, en esa técnica obviamente aparece, pues, la evaluación ambiental, principio solo de los proyectos, luego de los planes y programas, y luego les diré el último grito en esta materia. Y todo eso, digamos, es lo que provoca que todo el urbanismo esté, digamos, matizado, modulado, incidido, como ustedes quieran, por todo este tema. Por tanto, autonomía local sí, pero no somos libres del todo, porque Europa quiere dirigirnos las grandes ciudades, quiere hacer de ciudades compactas. Libertad, autonomía local sí, pero en el ámbito de toda la normativa y toda la panoplia normativa autonómica y legal y estatal sobre el tema del medio ambiente, y en consecuencia vean ustedes todo un problema muy difícil, y todo eso con la dificultad que conlleva el colocarlo todo eso en un instrumento que es un plan general urbanístico. Entonces, este es sin duda alguna uno de los problemas complicados que nosotros tenemos en este momento, y yo les quiero arriesgar varias opiniones. Y los digo simplemente, pues, como alguien, pues, que comparece aquí y que está preocupado con esta situación, ¿no? Yo creo que tenemos que superar, fíjense lo que les voy a decir, tenemos que superar el concepto de plan general igual a disposición de carácter general. Luego verán ustedes que esto conlleva un problema muy complicado y que una anulación de un plan general es una tabla rasa que no impide ningún tipo de convalidación y que, en consecuencia, produce unos estragos impresionantes, sin duda alguna. No viene con mala pinta la nueva legislación valenciana, que fue muy criticada en principio porque es la que crea lo de la gente urbanizador y aquello en Valencia no funcionó y tal, pero ahora sí parece que es una idea más razonable de distribuir el plan en dos planes. Un plan, digamos, estructural de la competencia autonómica y un plan que vienen a llamarle como pormenorizador del ámbito estrictamente municipal. Eso provoca que una nulidad en uno no trasciende evidentemente a otro. Eso es lo que intentaron hacer con el expediente de homologación y los planes parciales, pero no es exactamente lo mismo. Y en consecuencia, el, digamos, tratar de situar estos temas en esa dimensión, el romper definitivamente con la condición de disposición de carácter general de normas reglamentarias, realmente yo lo encuentro difícil. Que conste que es lo que le ha dado pie luego al legislador para subirse arriba y hacerlo en algunos sitios de carácter legal. Pero, digamos, la consideración de disposición de carácter general no parece que haya en este momento una estructura jurídica de las que conocemos a la cual sea equiparable. Pero sí podemos, me parece bien la idea inicial, sí podemos, digamos, romper esa unidad de todo el planeamiento y buscar mecanismos que hagan más factible la cosa. Porque, segundo, cada corporación municipal en su mandato democrático tiene derecho a hacer su plan. O dicho de otra forma, los planes no pueden seguir durando en su tramitación lo que están durando. Y, en consecuencia, bien nos vendría una estructura hueca, si ustedes quieren, autonómica, de grandes líneas de carácter general, pero que permitiera que en el primer año de mandato de cada corporación, con base a un partido y a un programa político que se ha trabajado, decir que mire, pues esto es lo nuestro, esto es lo que vendemos, nos han votado y lo queremos hacer. Y podemos hacerlo y tenemos derecho a hacerlo durante este tiempo. Lo que no se puede es, claro, la situación actual. ¿Qué pasa? Pues que los trámites son complejísimos, sin duda alguna, ¿no? Si hay que llevar a cabo una evaluación ambiental de planes y programas, si luego tenemos que poner en marcha una evaluación para los futuros proyectos, si luego resulta que hace falta un informe de inundabilidad, un informe de carreteras, un informe de costas, un informe de no sé cuánto, si luego resulta, ahora ya se pone en marcha, parece que es en Andalucía, un informe de sanidad, la incidencia que va, y por supuesto un informe de género. En la sentencia en que nosotros hemos anulado el plan territorial de Marbella, tengo que aclarar que no lo hemos anulado porque faltara el informe de género. Les quiero decir una cosa, el martes, o sea, mañana, deliberamos sobre el reglamento de la ley de costas y uno de los argumentos que se utilizan es que el reglamento de la ley de costas no tiene informe de impacto de género. Ustedes se reirán, empezarán a buscar qué tiene que ver el género con la costa. Pues, bueno, pues algo tendrá que ver, yo no lo sé. Pero le quiero decir que el legislador lo ha exigido, que el legislador lo ha exigido y que al legislador se le llena la boca de exigencias para que intervengan, y eso es bueno, que intervenga todo el mundo, que haya una participación magnífica, que haya una, pero evidentemente hay que matizar mucho lo que se está pidiendo. En el plan territorial de Marbella lo que hemos hecho es avisar diciendo, oiga, que hay mucha legislación estatal y autonómica que está exigiendo en el planeamiento urbanístico el informe de género. O por lo menos simplemente que haya un papel en el que se diga no hace falta, no tiene incidencia, está claro que no, que aquí no hay más que playas nudistas, que el género no va por ahí, algo. Pero evidentemente la ausencia de cualquier referencia, aunque parezca un disparate, es algo que es un incumplimiento efectivamente de la ley. Y este es el problema. Y las incidencias sanitarias, desde ahora les aviso que va a haber un problema más complicado todavía del que ha habido con las evaluaciones y el problema transitorio de las evaluaciones ambientales. En abril del 17, luego les doy exactamente la directiva cuál es, en abril del 17 termina el plazo para la transposición de una directiva europea, luego les digo cuál es, en donde en las evaluaciones ambientales tiene que tenerse en cuenta el clima y la incidencia que en el cambio climático va a tener el planeamiento. Y esto va a entrar en vigor en el mes de abril del año que viene, menos de un año. Claro, en estas situaciones, pues la idea de que el plan de urbanismo como esquema en el que tenemos que concentrar todo este tipo de cosas se nos presenta, como ustedes se pueden imaginar, como algo pues realmente difícil. Bien, yo creo que estas son un poco las situaciones, como yo veo, digamos, la situación en este momento. Estos son, digamos, los temas complicados. Y ahora les tengo que decir algunos puntos, y terminaré con el artículo 118, que vamos a calificarlos como, digamos, puntos calientes de lo que está pasando ahí fuera en el urbanismo, ¿no? Y cómo se está moviendo la situación, ¿no? Mire, el primero ya se lo he anunciado prácticamente, que es el tema de la diferencia entre el suelo urbano consolidado y el suelo urbano no consolidado. Ya les he dicho, con esa última sentencia del mes de mayo, que el Estado puede seguir marcando las pautas de estos conceptos y que el Tribunal Supremo, de momento, no sabemos en el nuevo recurso de casación, tiene dicho que va a controlar estos conceptos. Yo no sé si esto algún día puede llegar al Tribunal Constitucional y puede verse con un matiz distinto. A mí me extrañaría. Tiene su apoyo en el 149.1, en las competencias estatales, igualdad de todos los españoles, pero también está el 148.3, en donde digamos que el urbanismo se considera como estrictamente autonómico. Bien. Por tanto, esto es las sentencias. Si ustedes quieren ver en las últimas que hemos dictado, las famosas del Plan de Marbella, de 27 y 28 de octubre del 2015, tienen ustedes resumido un poco hasta dónde habíamos llegado, digamos, con estas materias, ¿no? Por darles simplemente las únicas referencias. Hay algo. No son atendibles las razones que alegan las administraciones recurrentes, especialmente el Ayuntamiento de Sevilla, quien hace recaer la categorización del suelo urbano consolidado o no consolidado en las determinaciones del planeamiento, considerando ajustado derecho que el plan delimite ámbitos de actuación cuando se trata de realizar actuaciones de reforma interior, en fin, históricamente consolidado, en fin, toda esta historia que los municipios, el planeamiento, lógicamente, van buscando la posibilidad de unas sesiones mayores. Y yo, además, es un tema que le digo que desde el punto de vista filosófico no está resuelto, no está resuelto. Y que el legislador realmente debía plantearse este tema. Por eso yo creo que es por lo que la competencia, digamos, de momento se sustrae, para evitar que las comunidades autónomas, cada una, bueno, se sitúe, digamos, en unos terrenos, pues, ciertamente complicados. ¿Por qué tiene que pagar toda la ciudad la cirugía que se está haciendo en esa ciudad, en un barrio determinado? Porque queremos abrir ese barrio al mar, bien, queremos transformar. Es un barrio, pues, antiguo, en el que no entran prácticamente las ambulancias, en donde se puede imponer la transformación de la ciudad y, en consecuencia, que sean los residentes solo en esa zona quienes, mediante las secciones, por considerarse como suelo no consolidado, tengan que correr con ellas. ¿O esta es una operación que excede del ámbito estrictamente vecinal y, mediante otra técnica de contribuciones especiales o de impuestos y tal, debe ser la ciudad en su conjunto la que pague, digamos, la transformación? ¿Tenemos que quedarnos con las ciudades, como dice Europa, ciudades compactas? ¿Podemos abrir? Esto es el Mediterráneo, esto es otra idea distinta de Düsseldorf o de Colonia. ¿Tenemos derecho a tener otro tipo de ciudades más abiertas al mar? Los puertos siempre han sido el detrito de la ciudad y hoy es el motor económico. Todo ese mecanismo de transformación de las ciudades, ¿tiene que pagarlo la ciudad o tienen que pagarlo quienes realmente, de una forma más directa, pues se van a ver beneficiados? Este es lo que hay detrás de los conceptos de suelo urbano consolidado y no consolidado. Evidentemente, son mecanismos de que la ciudad pueda tener medios económicos para transformarlo. Pero desde el punto de vista filosófico, el tema, digamos, tiene una mayor complejidad. Bien, hay una sentencia en relación con Santiago de Compostela, que es de 16 de junio de 2014, en donde tienen ustedes ahí también recogido, pues, nuestra doctrina acerca de lo que es el suelo urbano consolidado y no consolidado, y en consecuencia, pues, aquí parece que había una especie de inicio de cambio, porque hay una serie de matices en esta sentencia que es importante, pero que luego les diré que hoy ya carece de sentido, porque hemos acabado resolviendo en la esta de Andoain, en el País Vasco, en esta sentencia de mayo del 2016, ¿no? Hay algunas excepciones, hemos tenido que buscar excepciones desde una perspectiva, por ejemplo, de la extensión. En el caso, hay una sentencia en Santa Cruz de Tenerife, porque, claro, estamos hablando de 500.000 metros cuadrados, suelo urbano consolidado, pero es suelo urbano consolidado desde la perspectiva del destino que tiene el terreno, que es una factoría, una de Cepsa, en el propio Santa Cruz, ¿no? Que los conoce, pues, claro, el que 575.000 metros cuadrados, pues, que solamente tiene, digamos, un trazado exterior, digamos, una consolidación, pero no para la edificación, que evidentemente, y en este caso concreto, con alguna otra excepción, también algún colegio de los jesuitas, pues saben que los jesuitas siempre se colocan donde va a avanzar las ciudades, ¿no? Bien, pues evidentemente, pues hay excepciones a estos conceptos. Pero en principio, digamos, el concepto básico es un concepto que no puede quedar al albur del planificador de carácter general y que, en consecuencia, el legislador autonómico puede meterse en él, pero, como hemos dicho en esta sentencia, en ese marco establecido por el legislador estatal. Bien. Otra tendencia que les decía es el tema de la no regresión. Este es un tema importante y es un problema en donde ya no solamente estamos en presencia de la zona verde tradicional y de los requisitos que se establecían para esto, sino obviamente pues la sentencia de todos conocida de la Biblioteca de Universitaria de Sevilla de 13 de junio de 2011 es la que sienta la doctrina sobre estos temas, y luego hay una serie de sentencias importantes en donde pues prácticamente con base en el artículo 46 de la Constitución pues se reconoce abiertamente este principio. Por ejemplo, la de 29 de marzo del 2012, hay algún trabajo ya publicado sobre estas cuestiones, etcétera. No merece la pena de que yo les abunde más en el tema, pero les llamo la atención que de las 5 sentencias que de momento se han publicado sobre la ley de costas, falta una todavía por salir, por eso hemos esperado nosotros con el reglamento. Fíjense que uno de los argumentos que utiliza, me parece que es el PSOE cuando recurre la ley, es justamente la vulneración del principio de no regresión. Y que es un principio que, por lo que yo he podido leer y todavía no lo he acabado de hacer, al Tribunal Constitucional no le ha parecido mal. O sea que parece que, evidentemente, pues la situación, parece que este tema se consolida con un claro respaldo constitucional. En consecuencia, algo que ha sido expresamente declarado como no urbanizable, tenga o no valores protegidos, el volver a la posibilidad de la urbanización o al suelo urbano o al tradicional urbanizado, pues realmente tiene algunas dificultades. Sabéis que el legislador exige que solamente sea por motivos naturales, viene a decirse, y científicamente demostrado, lo cual se quiere decir, digamos, que en principio el crecimiento. Esto va, lógicamente, parejo al no crecimiento de las ciudades, a unas mayores. Hay una intervención los próximos días de este Felipe Iglesias González, que lógicamente ha hecho una referencia sobre estos temas. Imagino que se las expondrá a ustedes con todo detalle. Hay que revisar la acción pública, eso lo tengo claro, ¿no? Hay que revisar el tema de la acción pública, ¿no? Este es un tema que es otro de los temas que hay que replantearse con toda claridad. La acción pública, miren el tinglao que tenemos a nivel de derecho penal, miren lo de las manos limpias o manos libres estos y tal, y miren con el caso Atucha y el caso Botín y el caso no sé cuánto, estas situaciones de inseguridad jurídica no son posibles en este momento. Yo me inclinaría hacia una acción pública como la que hay en el ámbito hermano del derecho medioambiental, esto es, en los casos en que la ley lo reconozca y con ciertas matizaciones. Pero incluso lo que hemos llegado a reconocer, porque la ley lo obliga, a que sea posible la acción pública en el ámbito de la ejecución de las sentencias, esto es, yo tenía mi pleito, acabo con él y me retiro, decido tal, y luego veo que mi pleito sigue por allí suelto con otro señor que lo ha cogido a través de la acción pública, ¿no? Donde las finalidades posiblemente no sean la defensa de la legalidad, sino otras distintas, ¿no? Por tanto, esto es lo que tiene en jaque, por ejemplo, al Plan General de Madrid en este momento, está pendiente para resolverse también. Pero este es un tema que hay que pensar con toda claridad y ver el ámbito. Tiene que haber acción pública, porque evidentemente así lo dice la Constitución, pero yo creo que, como dicen los términos de la ley debía darle una vuelta a este tema y plantearse seriamente el posible control, y sobre todo en el ámbito de la ejecución de las sentencias, que es de lo que aquí un poco hablamos, ¿no? La posibilidad de que sea el Ministerio Fiscal el que cuide estos temas es difícil en la práctica, es muy difícil. Tendría que crecer mucho el Ministerio Fiscal en número y en especialidades para poder, digamos, controlar estos temas, pero dejarlos al albur de que cualquiera en cualquier momento, en base a la acción pública, pues pueda poner en marcha, a lo mejor con finalidades pues lícitas, ¿no? Pero realmente es muy complejo y la situación, digamos, es muy significativa. Lo último que hemos dicho es que incluso se la hemos reconocido a los extranjeros, ¿no? Que es la de 18 de noviembre del 2015. Había dudas si también se le reconocía a los extranjeros, pues incluso en esta sentencia se le reconoce al tema de los extranjeros. Bien, les decía antes que el problema que tenemos es el tema de la disposición de carácter general. Por tanto, esta es la dificultad que conlleva cualquiera de las anulaciones que se han producido en este país en materia de planes generales. Las reglas, como ustedes saben, son las siguientes. Estamos en materia de una disposición de carácter general. En consecuencia, es imposible la subsanación a posteriori. Muere el plan entero. En consecuencia, no es posible aplicarle la doctrina de la convalidación porque es una nulidad de pleno derecho. y, en consecuencia, la eficacia retroactiva, la ineficacia retroactiva del mismo. Esto es un desastre de carácter económico para todos, pero esto es una disposición de carácter general. Cuando se aprueba un reglamento, el reglamento se aprueba y desaparece como tal. Por eso, vuelvo a insistir, esto es la doctrina que ustedes tienen en la sentencia de 19 de enero del 16 en materia con el Plan General de Madrid, pero puede ser, esta es la doctrina actual, una doctrina que no admite muchas posibilidades de sacarle fisuras a este tema. Yo creo que es una doctrina tremenda en el sentido de los efectos que produce. Una evaluación no hecha, que han sido muchos de los planeamientos que se han anulado, la evaluación obliga a empezar desde el principio con todo eso. El informe de género, el informe de salud, todo este tipo de... Claro, son requisitos imprescindibles. Si se lleva al pie de la letra la exigencia de ese tipo de informes, etcétera, etcétera, los elementos... Y es que no se puede aprovechar lo que luego se ha hecho en ese planeamiento. Por tanto, yo, este es el tema que realmente a mí más me preocupa en este momento y el que yo, pues, me gustaría que... tienen ustedes una... publicación que hice en la práctica jurídica, práctica urbanística número 119, que se llama Los avatares jurisdiccionales en relación con la nulidad del Plan General de Madrid, donde pueden ver ustedes el tema con más detalle. Otro problema complicado es el tema de los dineros, como decimos en Andalucía, y el urbanismo. Vamos a ver, aquí realmente esta es otra de las exigencias límites. Saben ustedes que esto viene un poco condicionado por toda la ley esta de las tres R's, de la rehabilitación, la regeneración y la renovación, que conlleva, como ustedes saben, una exigencia de eficiencia económica y financiera, pero lo que es cierto es que esto tiene sus proyecciones en el ámbito urbanístico. Yo, va a venir el profesor Roger, me parece que viene, que es un experto y tiene publicado un estudio muy detallado sobre este tema, pero realmente a las exigencias que tradicionalmente veníamos nosotros poniendo encima de la mesa sobre el estudio económico-financiero. Y, por ejemplo, les digo que en la de 17 de julio del 14 tienen ustedes resumida lo que es la exigencia, insisto, del estudio económico-financiero y las cuatro básicas reglas de exigencia. Pero es que, claro, hemos tenido que dar una vuelta de tono a esta materia y, si la encuentro, les diré que es que el problema que esto conlleva es que ahora hay... juntamente con esto, tiene un estudio de sostenibilidad económica. Y entonces, tenemos, pues, encima de la mesa dos sentencias muy recientes. La primera de todas es de 30 de marzo de 2015, en donde se distinguen entre los dos instrumentos. En este momento, difícilmente hay un planeamiento en vigor que supere lo que se exige por el legislador actual. El artículo 15.4 del texto del 2008 incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el denominado Informe de Sostenibilidad Económica, documento complementario pero no sustitutivo del estudio económico de la legislación autonómica. Por ejemplo, en la legislación de Madrid, no contemplaba que los planes parciales tuvieran estudio económico financiero. Estamos liberados, somos de Madrid y lo hemos quitado. No, mire, es una legislación básica estatal y, lógicamente, se va a exigir. Por eso, fíjese que la configuración ya podrá ser autonómico, pero que todo plan tiene que tener un estudio económico financiero. Bueno, pues ahora añádanle ustedes un estudio de sostenibilidad de carácter económico. Es evidente que hubo una regulación en el texto del 2008 y que ha habido, como consecuencia de la ley que yo le decía, del 2013, una nueva regulación. Pero el cambio del tenor literal del precepto a la redacción actual no tiene una incidencia significativa. Esta se ve reforzado, además, por el reglamento de valoraciones de la ley del suelo, que es el 1492-2011, y, en consecuencia, la sostenibilidad económica a la que el legislador se refiere en el 15.4 del texto refundido no debe confundirse con la viabilidad económica, más ligado al sentido y finalidad del estudio económico-financiero, sino que va relacionado con dos aspectos distintos, como son, de un lado, la justificación de la suficiencia del suelo productivo previsto y, de otro, el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las haciendas de las administraciones públicas intervinientes. En fin, ese que es el artículo 22 del actual texto refundido, en donde ya con toda claridad se distingue este tema. Por tanto, vean ustedes, a todo lo que hemos hablado con anterioridad de informes de impactos ambientales, únanle ustedes un análisis y una exigencia económica del planeamiento difícilmente, digamos, superable con las técnicas que tenemos en este momento. Bien, y por último, quería hacer referencia a lo que ya antes pues hemos señalado, que es el tema de las evaluaciones. Les llamo a ustedes la atención de dos cosas muy concretas. La directiva a la que me refería antes es la directiva 2014-52 del Parlamento Europeo y del Consejo, que es de 16 de abril del 14, cuyo plazo de transposición ahora se lo digo, ¿no? En síntesis les digo lo siguiente: el cambio climático seguirá perjudicando al medio ambiente y comprometiendo el desarrollo económico. A este respecto procede evaluar el impacto de los proyectos en el clima, si por ejemplo las emisiones de gases de efecto invernadero y su vulnerabilidad ante el cambio climático. Se dice, por ejemplo, por solamente entre los conceptos que debe dice la evaluación de impacto, identificará, describirá y evaluará en forma apropiada, y entre otros dice en la tierra, el agua, el aire y el clima. Decía el cambio climático, pero simplemente se quedó en el clima. Entra en vigor el 16 de mayo de 2017. Ojo, 16 de mayo del 17 entra en vigor esta directiva. Y entre los criterios que hay para en relación con el artículo 4.3, pues se habla de los riesgos de accidentes graves o catástrofes relevantes para el proyecto, dice, incluidos los provocados por el cambio climático. En fin, vean ustedes en consecuencia, pues que una descripción de los factores, el clima, por ejemplo, las emisiones, los impactos pertinentes, o sea, una nueva exigencia, vean ustedes, más todavía en esta materia. Y por último, también les llamo la atención sobre el tema de que estas evaluaciones, de las que ya hemos hablado, esta evaluación es la que se llama ahora evaluación invertida o evaluación, si hay un trabajo publicado en una revista de derecho urbanístico, me parece que es en el número 287, donde con detalle se explica en qué va a consistir esta determinada evaluación. Y no olviden ustedes algo que es realmente significativo en este tipo de evaluaciones, es donde caen muchas evaluaciones, que es porque no tienen un estudio detallado de las distintas alternativas posibles sobre la materia. Bueno, pues en esta situación aparece el legislador, y aparece el legislador, digamos, interviniendo en el ámbito urbanístico. Entonces hay unas primeras sentencias, una de ellas muy significativa, es la sentencia 129/2013. En donde, a la vista de que el legislador pues se ve con una situación complicada y que en un pueblo, los pobres son unos desgraciados, en Valladolid, Santovenia de Pisuerga, no hay a quien colocarle la EDAR y los residuos y toda esta historia, dice, bueno, pues se lo colocamos a estos por ley. Entonces el problema es hasta qué punto pues el legislador puede llevar a cabo, digamos, este tipo de operaciones. Bueno. De estos temas se ha ocupado el Tribunal Constitucional. Se ocupó la sentencia 166/86, que fue la de Rumasa, en la 48/2005, que fue la del Parlamento el edificio del Parlamento de Canarias, la 73/2000, que fue el caso de Itoiz. Pero fíjense hasta dónde ha llegado el legislador autonómico, que no es gallego, es de Baleares, ¿no? En una disposición legal se dice: Centro de Estudios de Postgrado. Se autoriza por el Ministerio de la Ley, ahí queda, la construcción del edificio del Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de las Islas Baleares, cuyas características se concretan en el anexo, que guardará un retranqueo respecto a la calle tal, de tanto y de tal. Las características urbanísticas de este edificio quedarán legalmente incorporadas al planeamiento vigente como edificio adecuado con determinaciones urbanísticas que correspondan con su volumetría específica. Entonces, ahí tienen ustedes al legislador, pues, planificando un determinado edificio. Claro. Entonces, claro, situaciones como esta en las que, pues, al final el Tribunal Constitucional acaba diciendo que no hay una vulneración del principio de la autonomía local, pero que sí hay una vulneración respecto de los vecinos de Santovenia de Pisuerga en relación con su derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Cómo se defienden estas criaturas frente a lo que se le quería hacer mediante esta ley, ¿no? Bueno, pues miren ustedes lo que ahí se dice y, en consecuencia, bien, esto, por tanto, es una línea interesante que se inicia, digamos, con esta sentencia. Y luego hay, pues, todo un conjunto de sentencias en donde parece que el legislador se va a situar en ese terreno. Y hay una sentencia que viene a continuación, que es después de esta 129/2013, pues que es la 203/2013, ¿no? En relación con, bueno, pues una ley que aprueban las Cortes de Castilla y León, en donde se aprueba un proyecto regional de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria, que saben ustedes esto de qué va, y en fin, el tema pues sigue más o menos en la misma línea. E incluso hay una sentencia, que es la última sentencia que como ponente pues dictó el magistrado Luis Ortega, que es la 50/2015, en donde, bueno, pues parece que todo este tema de la intervención del legislador pues va a quedar estrictamente reducido y se va protegiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y esto le interesa mucho a los que quieren defenderse, por fin aparece una sentencia que a nosotros no nos ha gustado. Pero bueno, es lo que hay, es la 231/2015, de 5 de noviembre, en donde, pues, se nos ocurrió, craso error, plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y, lógicamente, pues la cuestión pues la perdimos, ¿no? Dicho con toda claridad, ¿no? El tema es muy sencillo. El tema es unas determinadas construcciones de materia de aguas que se han hecho sin informe de nadie, sin a las bravas, hablando claro. Pues al final, cuando la sala aprieta en que aquello hay que proceder a su demolición, pues aparece por allí una ley, que resulta que es una ley que tampoco tiene nada que ver con el tema, y hay una disposición allí que nadie sabe cómo ha llegado, que es la disposición adicional 15ª, en la que, en síntesis, pues se viene a decir abiertamente que se convalidan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ante eso planteamos la cuestión de inconstitucionalidad, no podíamos ejecutar la sentencia, y el Tribunal Constitucional, pues aquí cambia de criterio, y en consecuencia es una sentencia absolutamente, de nuestro punto de vista, contradictoria con la sentencia 50/2015 y abre una vía, digamos, complicada en materia de ejecución de sentencia, porque es una sentencia muy interesante que yo espero que los señores catedráticos pues vean, y evidentemente es una de las sentencias más densas que se han producido, digamos, en los últimos años. La ponente ha sido la vicepresidenta de la SUA y, bueno, tiene algún voto particular del propio presidente, pero que realmente es un, yo creo que un tema, pues, de difícil encaje en lo que se venía diciendo de la, digamos, protección del Tribunal Constitucional frente a las intervenciones del propio legislador. Bien, y en ese marco, en esta pelea de poderes, hablando con toda claridad, en donde el legislador se decide a intervenir de una forma o de otra, es cuando aparecen estas tres actuaciones del año 2015. La primera es el Código Penal. Yo creo que esto es un tanteo del Código Penal, exactamente en el artículo 319.3 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modifica el Código Penal, del año 95, y en consecuencia aquí la presión es grande. Lógico, y los municipios atacan, y los municipios se unen con la Asociación de Municipios y contratan a grandes figuras de la cátedra e intentan buscar soluciones ante esta situación. Nuestros principios son nuestros principios. El Tribunal Constitucional nos ha dicho esto y, evidentemente, hemos dicho que se archiven las actuaciones y que la sentencia pues se tiene por ejecutada. Punto. Y pelota. No hay más historia. Pero, evidentemente, el legislador se ha venido arriba, es lo que yo les quiero decir. Y posiblemente tiene razón. Porque la situación actual los tribunales no la arreglan. La situación actual los tribunales no la arreglan. No van a basceder en sus principios. Podremos, digamos, abrir alguna otra brecha distinta, pero todo el problema de la configuración ilegal que hay en España difícilmente puede arreglarse, digamos, con los mimbres que hay. El problema de gestión urbanística y tal, yo no sé hasta qué punto puede el legislador moverse sin situarse fuera del marco constitucional, que es el gran problema que hay. Bien, entonces lo primero que se hace es se refiere a aquellos supuestos en los cuales las edificaciones ilegales están sometidas a un procedimiento de carácter penal. Y el legislador tantea un poco la situación, digo, de mi punto de vista. Porque lo que dice este 319 es que, en cualquier caso, los jueces y tribunales, motivadamente, podrán, fíjense la diferencia con lo que vamos a ver después, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario, tal. Y mete una frase ahí que es realmente ininteligible. Esto es lo que hace el legislador cuando no quiere que se sepa realmente lo que hay. Textualmente dice, y valorando las circunstancias y oída la administración competente, condicionarían temporalmente la demolición de la construcción, de la Constitución, de condicionarán temporalmente la demolición a la Constitución de garantías que aseguren el pago de aquellas. Estamos hablando del juez penal, estamos hablando de aquellos supuestos en los cuales ha habido una condena por un delito del 300, los anteriores al 300 y pico. Por tanto, aquí lo que hay es simplemente una posibilidad de que el juez penal, insisto, cuando el tema esté penalizado, pues pueda condicionar temporalmente la demolición, contando con una motivación específica mediante audiencia de la Administración, y lo que puede hacer es condicionar temporalmente a la constitución de una determinada garantía. ¿De acuerdo? Ese es el tanteo que se hace en el mes de marzo del año 2015. Luego hay una posibilidad de intervención, una segunda posibilidad, que el legislador dice, hombre, vamos a dar un poquito de agua a los ayuntamientos. Y entonces en el mes de junio, esto ha pasado desapercibido en muchos municipios, se aprueba la Ley 6/2015, ¿no?, que es una ley de modificación de la ley orgánica, de las comunidades, financiación, etcétera, etcétera. Y en una adicional primera, que se dice financiación de la ejecución de las sentencias firmes por parte de las entidades locales, pues se abre la posibilidad de que se pueda meter en esto que ustedes le llaman el FLA o algo así, ¿no?, de los fondos estos de... Bueno, en los supuestos de ejecución de sentencias firmes de los tribunales de justicia, las entidades locales podrán incluir las necesidades financieras que sean precisas para dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de las mismas en los compartimentos, fondo de ordenación o fondo de impulso económico del fondo de financiación de las entidades locales, ¿no? Siempre que se justifique la existencia de graves, o sea, se deja abierta, ven ustedes, la posibilidad de unos medios de carácter económico con esa finalidad. Y en esa situación, pues ya el legislador se viene arriba del todo y en la reforma de 21 de julio es cuando aparece sorprendentemente. Yo les puedo asegurar que estuve con el portavoz del Grupo Socialista, el señor de la Rocha, en el Senado, que es el primero que ve el proyecto, y le digo, vaya tela. Y dice, no, eso ha quedado fuera. Y digo, que no, que está la ley, que no, que eso ha quedado fuera. En fin. Yo me fui 10 minutos antes de que acabara aquello. Nadie es responsable de la enmienda. Yo sí sé que las embajadas de Inglaterra y de Alemania han presionado mucho para esta enmienda, pero estos son los lobbies que son absolutamente legales, ilícitos. Otra cosa es que el legislador acepte, ¿no? Si ustedes no han visto la película Lincoln, véanlo, que los lobbies están claros encima de la mesa, menos dar dinero, todo lo demás es perfectamente posible, ¿no? Bueno, pues el precepto dice, el juez o tribunal, ya estamos en lo contencioso. Mi querido compañero Álvaro ahora hablará de las posibilidades que tiene la imposibilidad de ejecutar la sentencia. Bueno, pues cuando superen todo lo que él va a decir de que la sentencia no existe causa de imposibilidad para ejecutarla, nos vamos a encontrar con este problema a continuación. Yo se lo digo de antemano, con esto no se ejecuta una sentencia en este país. Pero bueno, es lo que ha querido el legislador, yo lo digo con toda claridad. El juez o tribunal, en los casos en los que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, ¿recuerdan que antes decía podrá? Pues ahora dice exigirá. Exigirá. Ahora ya al juez me lo agarran por el cuello y exigirá. Tienes que exigir. ¿Y qué es lo que tienes que exigir? Bueno, pues dice, sigue leyendo, leo el precepto entero. Exigirá, como condición previa a la demolición, y salvo que esta es la única, digamos, escape que hay aquí, ¿no?, y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas al tercero de buena fe. Problemas que esto plantea. Bueno, esto, en primer lugar, está claro que es una exigencia, que es un mandato, que es una obligación al juez para que suspenda. ¿Está claro? Esto es lo que dice, en principio, este es el sentido del precepto. ¿Que esto es inconstitucional? Hombre, yo tengo dudas de que el legislador no pueda hacer esto. Hay una frase final, porque todo esto viene de la famosa sentencia de Revilla, en donde lo que se dijo, esto mismo se vino a decir, pero por una normativa autonómica. Y entonces, en una sentencia que es la, no me acuerdo ahora mismo cuál es exactamente, del Tribunal Constitucional, se analiza el precedente, hombre, y da la sensación de que lo que dice el Tribunal Constitucional y anula el precepto autonómico de Cantabria porque es el legislador autonómico el que se mete en las competencias estatales del ámbito del Poder Judicial y de ejecución de sentencias. pero deja entrever algo final, que yo se lo leo, que es lo siguiente. Dice lo siguiente: ¿qué duda cabe de que los órganos judiciales deberán ponderar la totalidad de los intereses en conflicto a la hora de hacer ejecutar sus resoluciones? Y que no cabe descartar que tal ponderación pudiera llevar al órgano judicial a acomodar el ritmo de la ejecución material de las demoliciones que haya de tener lugar. Pero lo que resulta incompatible con la reserva estatal en materia de legislación procesal, 149.16, es que el legislador autonómico establezca una causa de suspensión o aplazamiento de la ejecución de la sentencia que han de ejecutarse mediante el derribo de edificios. Claro, esto lo ve el legislador estatal y dice, esta es la mía. El autonómico no, pero yo sí, claro. Pero hay un inciso final que es el que, según algunos, pudiera justificar una inconstitucional el precepto. Yo no me atrevo a afirmarlo. Dice, máxime cuando el precepto legal no condiciona la efectividad de demolición judicialmente acordada al transcurso de plazos para resolver el expediente de responsabilidad patrimonial, sino a su efectiva resolución y al pago de la indemnización acordada, de suerte que la ejecución de la sentencia termina por escapar del control judicial. Parece que el que no quiere es que se escape del control judicial, pero mientras el control sea judicial, aunque al juez le estén obligando, sigue usted teniendo el control judicial. No me diga que esto es inconstitucional. Dice, único competente para hacer ejecutar los juzgados a tenor de lo dispuesto en el 117.3, que resulta igualmente vulnerado. Esta frase es, digamos, esta presión, esta obligación que se impone al juez en ejecución de sentencia es contraria a el 117.3 que obliga a ejecutar los juzgados. Este es el problema. Yo en este momento luego no me haría un pronunciamiento acerca de la inconstitucionalidad del tema. Evidentemente aquí está el legislador y bueno, ya veremos la situación como. No he visto todavía ningún tipo de pronunciamiento ni a nivel de juzgados ni a nivel de salas, ¿no? Por tanto, aquí parece que hay un interés privado, que es el interés de los terceros de buena fe. Y esos intereses privados ceden ante un interés que sería un interés público, que es el de la legalidad y de la sentencia firme, etcétera, etcétera. Por tanto, esta es un poco la situación de difícil encaje, ¿no? Iremos viendo, digamos, cómo los juzgados de lo contencioso y la sala pues se van pronunciando como este tema, ¿no? Por tanto, el objetivo es suspender una decisión acordada, que es una demolición, y voy terminando, y aquí pues surgen pues 40.000 problemas a continuación, ¿no? Por tanto, la regla es relativamente sencilla, es un mandato, insisto, una obligación, una exigencia, ¿para qué? Para suspender, para proceder a la demolición. O sea que el mandato es, suspenda usted la demolición que está ordenada. ¿A qué hace falta para que se suspenda? Pues présteme usted una garantía para responder. Y la pregunta, ¿a quién se la exigimos? Al recurrente no, porque evidentemente el recurrente es el que quiere que se ejecute la sentencia. Hombre, si yo consigo una sentencia, no me pide usted encima ahora que yo avale la indemnización que va a cobrar el tercero que está allí, que yo no sé quién es este señor, como es lógico. La propia administración, pues bueno, estamos, ¿no? Pues se la prestarán muchas administraciones que políticamente quieran, digamos, resolver este problema. Me imagino que esto es lo que va a pasar. ¿Que la pueden prestar los terceros de buena fe? Es difícilmente previsible. Desde luego yo descarto ahora mismo lo del recurrente, pero veo la posibilidad de que tanto digamos, la administración, y dentro de la administración, ¿cuál? ¿La autónoma? ¿El ayuntamiento? ¿A medias? Este es un problema que, lógicamente, no está resuelto. El precepto, ven ustedes, se ha hecho con, no digo con alevosía, pero sí con nocturnidad y, por tanto, ha salido un poco confuso, nada más que eso, ¿no? Hay una excepción, que es lo que yo le decía antes, que es ese hueco que queda ahí, que haya un peligro inminente. Claro, si aquello está en situaciones de que se viene abajo y tal no sé cuánto, mire, aquí ya ni confianza ni si fianza, aquí la demolición es imprescindible. Y luego, claro, quedan una especie de conceptos finales que, desgraciado del juez que tenga que enfrentarse con ellos. Dice indemnizaciones debidas, debidas. Pero bueno, la debida será cuando haya un procedimiento de responsabilidad patrimonial y se determine que hay una responsabilidad. ¿Y de qué? Entonces, debidas. Y para un tercero de buena fe. Y yo qué sé si este tercero es de buena fe o no. Yo qué sé. O sea, por tanto, digo, este es un precepto que, digamos, encaja en lo que yo le sitúo de una especie de intervención del legislador ante un problema político y social difícilmente solucionable, que es una vía que había necesariamente que explorar, pero desde luego con una calidad jurídica superior a la que tenemos encima de la mesa, y que, bueno, pues ustedes tendrán que ser creativos, y yo espero que mis queridos compañeros los jueces sepan responder, digamos, con... Y lo que sí me gustaría es que esto fuera uno de los casos que tiene interés casacional objetivo y que pudiera llegar cuanto antes al Tribunal Supremo. Pues muchas gracias.
Sí, bueno, vamos, me están indicando la organización que vamos a hacer la pausa porque quedan todavía dos ponencias, una mesa redonda y una ponencia y bueno, tenemos que cumplir los tiempos. Venga, muchas gracias.
Bueno.
Sí, pues parece que es una